Gonzalo Boye, molt bon dia, moltes gràcies.
Muy buenos días, sí que lo son.
Si lo hemos entendido bien, ¿esto quiere decir que la Fiscalía y, por lo tanto, el juez, por lo que hemos oído de las palabras de Toni Comín, ha dicho no habrá extradición porque os habéis equivocado por un defecto de forma en la manera como habéis cursado la euroorden?
Sí, básicamente la euroorden ha sido rechazada. El juez va a documentar su resolución en los próximos días, pero ya nos la ha adelantado, como suele ser en este tipo de procedimientos, en el sentido de estimar la pretensión tanto de la Fiscalía belga como la nuestra del rechazo de la euroorden por venir mal formulada. Es decir, estamos ante un claro caso de lo que yo denominaría primero de euroorden, que la misma se tiene que sustentar en una orden de detención nacional válida. Y en este caso no lo era, a pesar de que el fiscal belga insistió en consultarle al juez Llarena si es que había la posibilidad de que hubiese alguna. El juez Llarena sostuvo erróneamente, una vez más, que se basaba en la orden de 3 de noviembre y de 29 de marzo, y eso pues no es así según la directiva Marco.
¿Y ahora qué margen tiene a Pablo Llarena, el magistrado del Tribunal Supremo, para volver a activar una nueva euroorden?
Bueno, yo creo que lo importante es que primero tendrá que ver, yo creo que lo primero que tiene que ver es lo que resuelve el magistrado belga, es decir, esperar a que le notifiquen la resolución belga, a analizarla, ver los errores cometidos, estudiar y después, una vez que haya estudiado el tema, pensar qué es lo que quiere hacer, ¿no? Pero no se trata de ir con prisa y corriendo, porque creo que las prisas y corriendo lo que están demostrando es que están haciendo las cosas mal una y otra vez.
Y otra cuestión, aunque ahora hayan cometido un error, lo podrían corregir, eso sí, ¿no? ¿Podrían corregirlo y volver a empezar el proceso?
Podrían hacerlo, pero bueno, ya creo que sinceramente es un momento para serenarse, analizar la situación, ver si realmente lo que vale es criminalizar la política, y si se va a hacer, por lo menos que se haga bien y que no nos estén dejando en ridículo en el extranjero una y otra vez, ¿no?
Paralelamente, mientras teníamos esta noticia desde Bélgica, hemos sabido que Pedro Sánchez, el líder de los socialistas españoles del PSOE, decía que van a pedir adaptar el delito de rebelión para que, modificando el Código Penal, se pueda cursar una instrucción basada en lo que ha ocurrido en Cataluña. Esa modificación del Código Penal, decía Pedro Sánchez, si no la impulsa el mismo gobierno, la van a llevar ellos al Congreso de los Diputados. Si se reformara el Código Penal, ¿eso afectaría las causas que ya están abiertas con la formulación del anterior Código Penal?
A ver, bueno, yo me imagino que estamos ya en modo ocurrencia, pero evidentemente una reforma a peor que perjudicase a las personas imputadas no sería de aplicación, solo lo sería una que fuera a mejor. Evidentemente, dentro de lo que es este procedimiento, pues lo más sensato sería que tal vez se planteasen derogar esta norma, ¿no?
Por lo tanto, aunque reformen el Código Penal para endurecer el delito de rebelión y que no incluya la violencia física, sino lo que ellos consideren que sea rebelión, ¿eso no afectaría las causas que está instruyendo el Tribunal Supremo en estos momentos contra los que están en prisión y están en las prisiones españolas?
No les afectaría, evidentemente, porque entiendo que sería una reforma para peor. Ahora, me sorprende que todo el líder de un partido socialista esté planteando una reforma en el sentido de criminalizar incluso la disidencia, porque eso es lo que me está diciendo. Es decir, una rebelión sin violencia, lo que viene a decir es que cualquier demostración o manifestación multitudinaria podría transformarse en un hecho que intranquilizase a las estructuras del Estado y, por lo tanto, susceptible de ser imputado como delito de rebelión. ¿Se imagina usted las manifestaciones del 8 de marzo? ¿O las del 15 de marzo, del 15 de mayo? Sí. ¿De qué estamos hablando? Yo creo que estamos perdiendo los papeles y ahora que se serenen un poco.
Ha dicho literalmente Pedro Sánchez que debería adaptarse ese Código Penal, que no se corresponde a tipos de rebelión que ha sufrido estos últimos meses España para subvertir el orden constitucional y, por lo tanto, que debería ser modificado el Código Penal para adaptarse a lo que ha ocurrido.
Bueno, yo creo que lo mejor es que estudie un poco el tema, que lo estudie él, ¿no?
Gonzalo Boye, otra cuestión. ¿Cree que esta decisión de hoy en Bélgica puede tener algún impacto sobre los casos en Escocia o en Alemania?
Bueno, la orden está mal cursada a los tres países. Evidentemente esto va a tener un impacto, un efecto dominó. Es que no es que sea una ocurrencia del juez belga, es un mandato de la directiva Marco. Es decir, lo que ha incumplido el juez Llarena es lo que establece la directiva Marco. Y mire que el fiscal belga le dio la oportunidad de rectificar.
Y ahora, en estas circunstancias, Toni Comín, Meritxell Serret y Lluís Puig son ciudadanos libres, sin ninguna causa, ¿no?
Y tanto, sin duda. Sin duda.
Y no tienen orden de detención. Ahora decíamos, el defecto de forma es porque no existe una orden de detención en el Tribunal Supremo y estaba en la Audiencia Nacional. Por tanto, esa orden sí que les afecta, ¿no? La de la Audiencia Nacional.
O sea, a ver, ellos no van a poder regresar de momento a España, pero evidentemente por todo el ámbito del espacio Schengen se pueden mover tranquilamente.
Gonzalo Boye, muchísimas gracias. Sabemos, ya nos lo anticipaba en el tuit esta mañana, y como las dos veces que ha hecho un tuit de estas características se ha cumplido, usted decía hoy va a ser un gran día, ahí lo dejo. Es definitivo que usted, para sus intereses y la de sus representados, tenía usted razón. Ahora usted espera algún otro paso, ¿tenemos que estar pendientes de algún paso más?
Bueno, yo ese tipo de tweets los hago muy temprano por la mañana. Ya no es hora de hacer otros tweets de esa característica, pero nosotros evidentemente confiamos en la justicia europea y creemos que, yo lo he dicho muchas veces, en los países democráticos las resoluciones judiciales son perfectamente previsibles. El margen de interpretación no es tan amplio como se está haciendo uso por parte del Tribunal Supremo.
Gonzalo Boye, muchísimas gracias por esta intervención. Estamos escuchando aplausos de fondo, quiere decir que está acompañado. ¿Quién le acompaña?
Bueno, aquí está Toni, Meritxell, Lluís, los equipos de abogados de Bélgica, Jaume Cuevillas, yo, las familias, hay mucha gente.
Pues recuerdos fraternos.
Un momento muy, muy feliz para ellos.
Seguro que sí. Recuerdos, pues, a totes les persones que acompanyen aquest moment a l'advocat dels representants que han sortit avui del tribunal amb aquesta bona notícia.
Así
un abrazo, que vaya bien.
Un abrazo, hasta luego.